XIX, realmente, así que, por ejemplo, en
pero París todo redondo, todo, todo como redondo. Todos...
Sí, las ciudades antiguas no tenían ese planeamiento urbano que luego vemos en grandes ciudades de América del Norte, América del Sur y quizás ciudades de Nueva Planta, muy convulsionado, pero luego tiene esas avenidas que son con diagonales para avanzar. Bueno, te encuentras entre amigos, una conversación que tenemos regularmente acerca de temas de actualidad y en el día de hoy, considerando algunas de las noticias más prominentes de la semana, y todos estamos todavía prestando atención a los eventos sucedidos en París, Francia, esa masacre, ese atentado contra instalaciones de un diario a manos de terroristas extremistas islámicos, algo que nos ha cautivado la atención, imágenes que nos han llegado incluso del momento en el que hay la liberación de rehenes después de un enfrentamiento entre la policía y los presuntos terroristas. Y bueno, parece ser que una vez más el terrorismo extremista islámico hace acto de presencia, ahora en Europa, recordándonos que este es un problema realmente global.
Sí, Gerson, estamos viendo cómo de verdad estos acontecimientos estremecen de verdad al mundo entero. No podemos decir que es algo que sucede a nivel nacional o ni siquiera a nivel regional en Europa, sino que pues estos actos no afectan a todos como seres humanos en las civilizaciones, sobre todo de Occidente, que los terroristas están tratando de, digamos, aniquilar, ¿no?, poco a poco con esto del terror.
El terrorismo como tal hizo su aparición en las Olimpiadas de Múnich hace más o menos ya unos 40 años de eso, o poco más, en donde el mundo se convulsionó con la muerte de atletas a cargo de un grupo decidido a matar y que murió en el intento, de todas maneras. Uh-huh. Pero ahí fuimos conscientes de que había una nueva fuerza de operación para no solamente llamar la atención, como fuerza de presión. Y yo pienso que ahora ya no podemos asombrarnos de todas estas cosas que están sucediendo, aunque la pérdida de vida humana siempre nos impresiona.
Yeah. La cosa de este atentado es que es contra entidades políticas, no entidades gubernamentales, no entidades que tienen que ver quizás con la representación del poderío militar occidental o quizás blancos que representan objetivos militares, pero es contra gente que en el ejercicio de la libre circulación de ideas, un derecho que consideramos esencial,
inalienable,
esencial, pues resulta que ahora son las víctimas porque se atreven a comentar satíricamente acerca de ciertas ideologías, ciertas ideas religiosas, y bueno, en el espíritu de esa libertad de cuestionarlo absolutamente todo, estas personas ahora mueren víctimas del terrorismo. Y creo que aquí hay una salvedad. Me parece que el atentado es contra justamente esa circulación de libres ideas.
Yeah, y en ese sentido, la respuesta ha sido generalizada, creo, en alrededor del mundo, en favor de apoyo a esos valores que son importantes y que deben ser protegidos en cada sociedad,
¿no? Yeah. Y la cosa es la autocensura, que me imagino muchos están ejercitando ahora, se me hace verdaderamente detrimental a la democracia, a la libre expresión, al derecho de libremente creer y pensar y hablar de lo que queramos, ¿no?
Es porque nosotros estamos acostumbrados acá en Occidente a cuestionarlo todo. Uh-huh. Tenemos una cierta afición a poner todas las cosas en la balanza, pero nos olvidamos que la otra mitad del mundo, muchas de estas cuestiones son tabú, no se tocan, no se hablan, ni tampoco hay un progreso en términos de la, vamos a decir, de la investigación acerca de su propia religión.
Ya. ¿Deberíamos entonces, Guillermo, claudicar?
Bueno, Jesuí y Charlie, para asociarse y también identificarse con el medio de publicación, yo creo en la libertad de expresión, pero estoy diciendo que otra gente no lo entiende así, es decir, en la otra parte del mundo estas cosas ni siquiera se mencionan. Entonces, yo creo que el que llega a la nueva casa tiene que adaptarse a la nueva costumbre, pero estos grupos que han emigrado, recordemos que el islamismo y los grupos islámicos en Francia representan ya el 10% de la población. De un 70% de habitantes o 60% de habitantes de Francia, el grupo islámico representa entre 6 y 7 millones de personas. Y estos que participaron en estos atentados da la impresión que son la segunda generación. O sea, son franceses ya de nacimiento.
Una de las reacciones interesantes que se produce a nivel periodístico es un comentario editorial por Nicolas Christophe, en el New York Times, donde se hace la pregunta, ¿deberíamos culpar al Islam por este ataque terrorista? Y bueno, el argumento básicamente es que estos fanáticos islamistas extremos no representan lo que es la mayoría del mundo musulmán.
¿Quién los debería refrenar entonces si no son los mismos líderes islámicos? ¿Quién los debe refrenar?
Exactamente. Yo creo que la idea esta de que todas las religiones son benignas y solamente hay fanáticos, creo que hay religiones que son mejores que otras. Y una que capitaliza en el ojo por ojo y diente por diente o en la intolerancia, me parece que debe ser vista como tal.
Sí, a mí me llama mucho la atención que líderes musulmanes brillan por su ausencia.
No se han pronunciado,
Cuando el mundo, pero desde septiembre 11, Guillermo...
Con mucha dificultad algunos de ellos, pero no, son la minoría.
Ajá. Los comentarios en defensa del Islam son siempre hechos por personas que no son musulmanes.
Ya.
Y los líderes musulmanes no dicen nada.
No dicen nada porque en un sentido perderían también el poder de atracción que tienen sobre, especialmente sobre los jóvenes que tienen idealismos algunas veces llevados al extremo. Pero son los líderes musulmanes en este caso los que deberían sacar su voz y denunciar esto, como cuando por ejemplo hay extremismos cristianos que los conocemos,
claro.
Y entonces los líderes cristianos salen y dicen esto nos representa o lo que sea, somos nosotros los cristianos los que tenemos que salir en defensa del cristianismo, ahora esperamos que sean los musulmanes los que lo hagan.
Interesante que a veces es quizá los líderes no son tan vistos por menos en los medios de comunicación, aunque en las redes sociales sí se ve más la presencia quizá de personas un poco más promedio, ¿no?
Pero fíjate, Juan Marcos, que yo creo que las grandes cadenas de comunicación y de prensa y medios estarían más que contentos de recibir la declaración de prominentes dirigentes islámicos y les darían la bienvenida. No creo que es esta marginalización de los medios hacia estos dirigentes que están actuando en las redes sociales. No, me parece que aquí es necesario hacer un frente y oficialmente denunciar lo que es algo malo. Si el Islam se caracteriza como una religión
pacífica,
que tiende a la violencia y que no es en absoluto pacífica, es en parte gracias a estos grandes silencios.
Yo creo que sí. Y entonces el problema de la prensa general, yo creo, de Occidente, es que estamos jugando el juego de caerle bien a todos y de aceptar a muchos grupos en sus extremos por aquello de que en el juego democrático tienen toda la oportunidad de sus ideas. Recordemos que este país, los Estados Unidos, donde generamos este programa, el Ku Klux Klan está defendido en sus derechos de expresión. Aquí pueden reunirse y hacer lo que les dé la gana.
Sin quebrar las leyes.
Uh-huh. Pero entonces eso debería aplicarse también a estos otros grupos, ¿no? Sin quebrar las leyes pueden manifestarse.
Claro, deberían tener ese derecho. Desde la perspectiva cristiana, ¿cómo nos informan estos hechos? Un ataque terrorista una vez más en una gran capital del mundo occidental. ¿Qué nos dice nuestra fe cristiana acerca de las realidades que vivimos en este mundo?
Cuando Jesucristo se enfrentó a todo el liderazgo judío, nunca llamó a una confrontación violenta, llamó a una confrontación de ideas, tratando de que entendieran de que ahora era el tiempo del vino nuevo y que entonces había que adaptarse a una nueva enseñanza. Pero no llamó a una confrontación, aunque usó palabras a veces muy... que hoy día serían consideradas políticamente incorrectas,
muy fuertes,
sin embargo no llamó a una violencia.
Yo he sentido también la diferencia entre las causas que en un momento dado pueden ser o expresar nuestras convicciones ideológicas en comparación a una relación que es más la manera donde y cómo se expresa la fe, ¿no? Ese compromiso a la persona, a la obra de Dios en nuestro favor, a la persona del Señor Jesús, pero es más es la relación, no es la convicción
ideología
hacia los valores.
Sí, me llama mucho la atención que menciones eso, capitalizar entonces en que la fe no debe ser simplemente un vehículo ideológico, pero realmente que hay una situación relacional primero con Dios.
Exacto.
Y una responsabilidad en base a esa relación con los que nos rodean. No es simplemente la proclamación de una ideología intransigente.
Qué interesantemente que en el caso del cristianismo las implicaciones entonces de esa relación lo llevan uno en dirección diferente y de alguna manera cambiar por la fuerza. La manera de pensar.
De hecho, nos lleva mucho más allá cuando Jesucristo nos dice aquellos que te maldicen, y algunos nos sentimos tremendamente ofendidos a nuestra fe cuando vemos que nuestra fe es ridiculizada por comediantes, películas, música. Pero el Evangelio, Juan Marcos, nos invita a aquellos que te ofenden, te maltratan, te hablan mal de ti, bendícelos, ¿no? Una actitud bastante diferente.
Sí, las enseñanzas de Jesús son drásticas, terroríficas, pero totalmente en un sentido muy diferente a cómo se expresa el Islam. Jesucristo nos enseña a dar la otra mejilla cuando alguien nos golpea. Jesucristo nos enseña cuando nos transforma desde dentro a dar de lo que no tenemos, ¿no? Si tú tienes un abrigo y alguien te lo pide, dale el abrigo y dale también el saco. Es una religión realmente transformadora para el bien de los demás, empezando con esa transformación interna que Jesucristo obra en cada uno de nosotros.
El Dios que se manifiesta en la Biblia y que es proclamado en la tradición cristiana ya por 2 milenios, es un Dios relacional, es un Dios que sale a nuestro encuentro, es un Dios que en su justicia también sabe amarnos y también demanda de nosotros esa responsabilidad de amor hacia el prójimo. Algo para pensar en el día de hoy, cuando la religión se convierte en la razón de la violencia. Y bueno, queremos darte las gracias por habernos acompañado a nombre del equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y también a nombre de este grupo de amigos compuesto por Elsa Mazón, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez y tu servidor Gerson García, agradeciéndote mucho tu sintonía, invitándote a que te pongas en contacto con nosotros y visites nuestra página en internet, ministerioreforma.com, y también en Twitter somos Tus Temas de Hoy. Hasta que nos volvamos a encontrar, que pases un buen día, que Dios te bendiga.